Sage Dental's comprehensive care is now available near you. Our new patient package is a free exam and x-rays, $100 off every $400 of general treatment, plus a free Sonic ProClean toothbrush for caring for your smile at home. At Sage Dental, we're committed to your family's health with the latest technology for all your dental needs in one place. Visit MySageDental.com today to book an appointment. That's MySageDental.com. Offer valid at participating locations. Terms and conditions apply. See website for details.
Raising Cane's is the only fuel I need. Their chicken fingers always fill my tank. So when I'm running on fumes, I always refuel at Raising Cane's. But turns out, not everything's fueled by Cane's. Guess the old girl prefers her sauce unleaded. One love.
Que llegan con su caminar, con secretos que nos quieren regalar. El eco de vivencias que hacen soñar. Este hotel es el lugar
para... El Hotel de las Estrellas. Alfonso Mansilla.
Muy buenas noches a toda nuestra audiencia de Radio Marca. Estamos ya después de una semana que no ha habido posibilidad de estar juntos porque el fútbol mandaba, evidentemente, pero ustedes son fieles y están encantados porque nos lo dicen todo el mundo. Y sin duda alguna, hoy tenemos un personaje que va a estar a la altura de este Hotel de las Estrellas, nuestros amigos de Futuro Hotel, que está totalmente lleno. Hay ya un overbooking que después de 15 días, amigo y hermano Vicente Ortega, de no estar con estos, tenía necesidad de
hombre,
decirlo.
Hombre, por favor, buenas
está
noches, Alfonso
lleno este hotel,
Mansilla, ¿cómo estás? Y de todas formas, si quieres hacer una reserva, es el momento de hacerlo. Sí. En futurohotelgroup.com. Hay hoteles en Málaga, en Sevilla, en Granada, en Cambriles, en Calpe, en Guardamar del Segura, próximamente también en Madrid Centro. Hay que vivir la experiencia. ¿Te atreves? Yo me atrevo a lo que ellos me digan, por favor. Pipi Estrada, buenas noches
a todos.
Este programa es distinto al resto porque yo creo que el nombre que tiene,
hombre,
tiene mucho, mucho nivel.
Ambientamos musicalmente.
Falsa modestia.
Arrancamos el Hotel de las Estrellas. Dale ahí, Raquel. Hoy visita el Hotel de las Estrellas un pedazo de futbolista que no tendría precio ahora mismo en el mercado. Nacido en la calle O'Donnell de Madrid, aunque se le considera de Getafe, un 26 de septiembre de 1972, tras un verano en el que no paraba de sonar en la radio de nuestro país Un beso y una flor de Nino Bravo y Maritrini, que no paraba de insistir en los escenarios que ella no era esa. No soy esa, esa no soy yo. Bueno, pues bien, transformarse en la cantera blanca, debutó con el primer equipo del Real Madrid en la temporada 90-91 con tan solo 18 años. Y con el equipo merengue ganó una Liga, una Copa del Rey, una Supercopa de España, una Iberoamericana, todo eso, ¿eh? Buscando más protagonismo, se marchó a Sevilla para vestir la elástica del Betis en la temporada 95-96. Y el equipo verde y blanco encontró el trampolín que necesitaba para acabar de convertirse en el gran delantero que llevaba dentro. En su primer año como jugador del Betis, pues fíjate, disputó 39 partidos, todos como titular, y anotó 14 goles. En la 96-97 alcanzó el mejor registro goleador de su carrera deportiva, 27 goles entre Liga y Copa del Rey, segundo máximo goleador del torneo liguero, con 25 tantos a 9 de un tal Ronaldo Nazario, que en aquel entonces jugaba en el Barça. Durante esa temporada, esa etapa en la que la mayoría de los futbolistas llevaban botas de color negro, dijo que llevar la contraria, y la marca deportiva Joma creó un modelo llamado Joma Alfonso, de color blanco. Eso es valentía. Y precisamente en el Barça, pues recalaba también en el año 2000, y tras una destacada actuación con España en la Eurocopa de aquel verano, las lesiones no le dejaron asentarse en Can Barça, y en enero del año 2002 dijo: pues me voy a Francia, al Olympique de Marsella. Luego fue cedido de nuevo al Real Betis Balompié, y fíjate, con el conjunto verde y blanco disputó sus tres últimas campañas como profesional antes de retirarse a la conclusión de la temporada 2004-2005, tras la consecución de la Copa del Rey, convirtiéndose con 69 goles en Liga en el tercer máximo goleador de la historia del Betis, fíjate, entre Rubén Castro y Poli Rincón. ¿Qué decir como internacional? Lo fue todo, en todas las categorías, y fíjate, aquel oro de Barcelona 92 es inolvidable. ¿Y qué recuerdos aquello, ¿eh? 38 partidos, 11 goles, dos fases finales de Eurocopa, 96 y 2000, y el Mundial del 98. Qué bonito, son los goles de Alfonsito, como aquel 3-2 en el 90, en aquel estadio Jan Breid del de Brujas, del que hablaremos hoy frente a Yugoslavia. Yo estaba en la redacción, me subí a la mesa y casi me echas de la radio. Desde ese momento, bueno, pues estuvo en el Mallorca, formó tándem con Pepe Gálvez, quería ser entrenador, pero dijo, igual los negocios inmobiliarios se me dan mejor, así que venga a ganar dinero con los hoteles. Y a partir de ahí dijo, ¿qué hago? Pues desnudo hoy mi alma en el Hotel de las Estrellas. Hablamos de Alfonso Pérez Muñoz.
Muy bien, Vicente, ahí estamos.
Por favor, don Alfonso Pérez Muñoz, buenas noches.
Oye, vaya presentación, ¿eh?
Lo que tú te mereces.
¿Qué nombre tiene?
No he hablado de tu faceta.
¿Qué nombre tiene?
Alfonso,
ese 1 de agosto.
Un
que no
tipo de sabio.
Qué pasión pone, ¿verdad? Qué pasión y qué emoción.
Oye, ¿se ha dejado algo en el tintero, Alfonso?
Algo habré dejado, pero no sé mucho.
Vamos, yo creo que nada, poco.
Un poco, ¿no?
Tenía 3 folios, leyendo un minuto y medio.
Ha dejado que le entrevisté una vez yo estando en Gold Digest en el club de gol de Herrería.
Fíjate. Es que toca todos los palos este hombre.
Hombre.
¿Has dejado que cuántos palo, hijos tiene?
Eso, no, ya no he querido entrar en la vida privada.
Además
no,
que sí.
Dos.
El de Getafe jugando ahí al fútbol, ¿qué pasa? ¿Que tiene Getafe que donde tú naciste salieron futbolistas como
Cholo, Getafe, ¿no? Es que es un sitio muy grande. Hemos salido bastantes jugadores de allí. Víctor Sánchez del Amo, mi hermano.
¿Puede ser que hayáis salido de la misma calle los tres?
Sí, de la misma calle.
¿Qué calle es para mandar un abrazo a la gente de Getafe?
No, y decir, aquí hay chavales que juegan.
No, cualquier matrimonio que se vaya allá a vivir, su hijo va a salir futbolista seguro.
Seguro.
Tú vas a esa calle y sales con el ADN.
Ya sales con un contrato firmado por el Real Madrid.
Es impresionante.
Que la llegada al Madrid debió ser tremenda para ese chaval, ¿no? De Getafe.
Hombre, imagínate, ¿no? En aquella época no había móviles y me acuerdo que Pipi y muchos periodistas pues nos llamaban para entrevistar, porque teníamos el teléfono fijo en casa, claro. Y entonces yo me acuerdo que mi madre pues nos hacía la comida y se me quedaba la comida fría. Cuando hacías un partido bueno y demás, pues claro, todos los días era pues el teléfono para entrar en todas las emisoras y prácticamente es que no comía.
Pero oye, antes de llegar...
Como Pedro Sánchez.
Oye, antes de llegar a ese paso tan importante de Real Madrid, en Getafe, cuando empezabas a jugar, no dejarías de ir al colegio, chavales de barrio y que más o menos de la edad, junto con tu hermano y con Víctor, ¿tenías la idea de decir, oye, ¿dónde voy a acabar llegando?
No, nosotros empezábamos muy jóvenes pues porque nos gustaba jugar al fútbol como cualquier chaval, que jugábamos en la tierra con dos piedras.
Como había que jugar al fútbol, ¿no?
No había ni portería ni nada, jugábamos así y jugábamos luego en campos de tierra, pero bueno, empezamos muy jóvenes. Y bueno, yo tuve la suerte de que me fui el primero en que me fichó el Real Madrid. La verdad es que jugaba en los campos de Cotorruelo, en los campos de la Federación Madrileña, y mi equipo se llamaba Getafe Sport. No teníamos nada que ver con el Getafe. El Getafe de aquella época no tenía nada que ver con lo que es actualmente el Getafe, como club y como todo, ¿no? Pero bueno, y luego mi padre fue quien de alguna manera habló con Vicente del Bosque, Mezquita, y llevaron a Víctor y a mi hermano a probar, y los ficharon a los dos también.
O sea tu padre es el que no hay alguien que os ve y dice, estos chavales que ven.
No, en el caso de mi hermano y Víctor, que quedaron campeones de España de fútbol sala, se enfrentaron a Guti en aquella época. Guti estaba en el Torrejón, creo que era el equipo.
Cuando vestía con la camiseta del Barça.
Y ellos se llamaban Deportes Alfonso.
Ah, claro.
¿Y lo conoces, Alfonso?
Sí.
María García.
Claro, Alfonso.
Pues
claro, conductor de García.
Pues efectivamente, pues él era el patrocinador del equipo y el dueño del equipo donde jugaba mi hermano, ¿no? Y mi primo Copito también, y Víctor, y bueno, quedaron campeones de España. Y al poco tiempo, luego ya, cuando yo entré ya en Real Madrid, pues mi padre habló con el club y digo, mira, probar a estos chicos y a ver qué tal. Y se quedaron tanto mi hermano como Víctor.
Qué bueno. Oye, tu padre, para vosotros, sé que tanto para Iván como para ti, tu hermano Iván, como la mayoría de los padres que ya no están con nosotros, es un referente. Pero es que además ha sido esa ayuda en todo momento, porque veía que podía diferenciar la pasión de padre como la calidad que tenía en su casa, hombre, futbolísticamente, porque humanamente también.
Hoy en día, desgraciadamente, muchos padres piensan que sus hijos son pues los
Alfonso,
Messi, ¿no? O los Ronaldo y demás, ¿no? Y entonces mi padre en ese sentido era bastante objetivo, ¿no? y conmigo también era muy exigente, porque quería que aprendiese. De hecho, mi padre me obligó prácticamente a aprender a jugar con la pierna izquierda. Y yo, como jugador, me da exactamente igual jugar con una pierna que con otra, tanto para los controles, como para el tiro, como para los regates, salir hacia un lado, hacia otro. Y eso al final, yo aprendí golpeando el balón contra una pared, prácticamente. Mi padre me decía, golpea el balón contra mil veces, hasta que ya coges un momento y que tienes el mismo toque y la misma calidad que con la otra pierna. Y así pasó. bueno, pues vas aprendiendo, y es verdad que él con nosotros era, pues, oye, exigente, pero era objetivo y sabía de fútbol.
Y una, o sea, cosa, que... y una cosa, perdona, que te haga este pequeño inciso. Los tiempos que estamos viviendo distintos padres. Cuando tú llegas a la primera plantilla del Real Madrid, tu padre está ahí. Y cuando tú tienes un arrebato de un capricho, ¿tu padre cómo reaccionaba?
Bueno, pues mira, solo por ponerte un ejemplo, yo el primer coche que tuve fue un coche de segunda mano. O sea,
¿lo conocí?
No, mi padre también es verdad que era mecánico, tenía su taller en Getafe, pero perfectamente con el dinero que ganaba me podía haber comprado, pues, un Porsche, y no lo hice. Luego, con el paso de los años, con 26 años...
Ah, tengo cosas que decir tu mujer.
Me compré un Porsche, pero yo con 18 años, pues tenía un Sirocco, luego tuve un Seat Ibiza, y coches así. Cuando todos los del primer equipo tenían, pues, unos coches deportivos mucho mejores que los míos. Y hoy en día... eso es bastante más complicado.
O sea, que no ibas en avión privado, ibas en yate, no alquilabas yate, ni
nada. ¿Quién te da la alternativa aquí en el Real Madrid? ¿Quién te hace debutar en primera división para que la gente
lo sepa? A mí fue Camacho y Di Stéfano.
Pues fíjate, es que fíjate el tándem, ¿eh? Sí. Camacho y Di Stéfano. Fíjate
que sí, eran los entrenados del... Yo Camacho lo tuve en el División Honor, y Camacho estaba empezando, pues bueno, también en aquella época, pues a entrenar. Y nada, subieron al primer equipo y junto con Di Stéfano hicieron los dos de entrenador, ¿no?
¿Y te enteraste tú o tu padre se enteró antes que tú de tu debut?
Bueno, la verdad es que no lo sé, pero bueno, en aquel momento, pues imagínate, si antes hablamos de las entrevistas en casa con el teléfono y tal, pues en aquella época entrábamos con José María García, con todos, en fin, todas las emisoras que pude atender, los periódicos, y aquello era de locos, lógicamente, sin lo que es hoy en día un móvil, ¿no? Bueno, luego ya con el paso de los años, bueno, ya tuve dos. Pero en aquella época teníamos un teléfono fijo en casa, imagínate la que liábamos.
¿Y tu padre tenía más cariño futbolísticamente hacia su hijo Iván o su hijo Alfonso? ¿Cómo tenía que llevar ahí ese equilibrio afectivo y de calidad?
No, bueno, yo creo que como cualquier padre, sus hijos para él significan exactamente igual. Y bueno, yo siempre he dicho que mi hermano siempre ha sido más goleador, más peleón, y se partía la cara con todos los defensas. Yo he sido quizás más calidad, más regate, pero mi hermano era muchísimo más goleador que yo y más rematador.
Sí. Iván es un fenómeno. Por esas cosas de la vida y la magia de la radio nocturna...
¿Qué me dices?
Por favor, Raquel Valero, que está su hermano también, que quiere decir algo.
Pues nada, ¿qué te voy a contar yo de mi hermano? Bueno, como persona es... espectacular, pues siempre ha sido un referente para mí, el espejo, el hermano mayor donde mirarte, y una persona que aparentemente siempre me decía la gente.
CheapoAir.com.
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 Great getaways begin with, and great getaway deals begin at CheapoAir.com. Compare flights and prices from over 500 airlines worldwide, and find your best option to get from where you are to where you want to be this summer. And need any help at any time?
Hi, how can I help?
Travel specialists answer the phone 24/7. Book today for our best deals on summer travel at CheapoAir.com.
CheapoAir.com.
Ever been to a movie that sounded like this? In IMAX, movies have a precision sound mix delivered by laser-aligned speakers for deep bass and clarity as the director intended. That means in IMAX, movies sound like this. When you want the biggest movies, you deserve the biggest sound. Only in IMAX. Check out what's playing near you at IMAX.com.
Que parecía muy serio, pero que va, es todo lo contrario. Cuando tú le conoces en las distancias cortas, cuando él está a gusto con la gente, es una persona súper divertida, súper cercano y muy amigo de sus amigos, ¿no? En lo futbolístico, yo siempre que me preguntan por mi hermano, siempre digo lo mismo. Para mí es uno de los jugadores más completos que ha dado el fútbol español. Él es diestro, yo le he visto en Vallecas tirar un penalti con la izquierda, que casi me da un infarto a mí y a mis padres esos días. Luego goleador, un jugador muy completo. Mira, aprovecho que él está ahí con vosotros, o se corta el pelo él o me corto el pelo yo, porque es que ya voy por la calle y ya la gente, mira Alfonso y tal, yo me tengo que tirar fotos ya diciendo que directamente ya me callo, yo soy Alfonso, yo firmo como Alfonso. En la Cartuja hace un par de años o así, cuando jugó el Madrid la final de la Copa del Rey, que creo que fue con el Osasuna, que yo estaba en la grada, que me llega un señor con su hijo entusiasmado y me dice, hijo mío, te vas a tirar una foto con el mejor jugador de la historia del Betis. Yo ya me callé, yo me tiro la foto, yo le firmé la camiseta al niño, yo ya no digo nada. Por eso digo, o se corta el pelo él o me corto el pelo yo.
Dicho y hecho, ¿eh? Sí, dicho y hecho. Viene con el pelo cortado. El
pelo corto.
Sí, me lo he cortado. No sabía. No iba a entrar, pero... Justamente, Alfonso, cuando me ha visto, ¿y qué te ha pasado? Digo, hombre, hoy son día especial, me voy a cortar.
O sea, ¿tú no sabías que tu hermano te suplantaba la identidad? No, o sea, que tu hermano, decían, encima presumiendo de que él es Alfonso, el tío presumiendo,
¿eh? Yo le decía, digo, Iván, ten cuidado, a ver si alguna de esas veces que por ahí sale alguna vez, yo la vas a liar y la gente se va a pensar que soy yo. Porque yo no salía mucho de noche, pero mi hermano cuando era joven, pues oye.
Era más aficionado
que yo, y digo, la va a liar.
Cuando dices lo de la suerte, Iván. Le ha faltado suerte. Bueno, decía Luis Aragonés, no existe la suerte, existe la buena suerte o la mala suerte. Y me decía, la buena suerte tienes que currártela y la mala llega sola. Pero Iván le ha faltado ese pelín, ¿verdad?
Bueno, pero ha sido... Ha hecho su carrera. Ha estado grandes equipos, ha ganado la Liga con el Depor, con el Lyon de Burdeos, ha estado en Madrid, campeón de la Eurocopa de Sub-21 y demás. O sea, ha hecho sus pinitos también, ¿no? Pero...
Y ganar la Liga con el Depor, que tiene su mérito.
Con el Depor y con el Girondin de Burdeos, que hoy en día se está desaparecido. O sea, que en Francia, quitando el Paris Saint-Germain, Olympique de Marsella, en aquella época, pues igual, ganar una Liga no es fácil. Hay mucha gente que... A mi hermano le quieren un montón. Sí. Es increíble, ¿eh? La verdad es que es muy buena gente, no es porque sea mi hermano. Pero
oye, fíjate, hablábamos...
Me has enseñado bien.
Hombre, hablábamos de lo difícil que es salir también de la cantera del Madrid. Siempre ha habido muchos Zidanes, muchos Pavones. Precisamente hay un señor que además hace honor a ese apelativo, que se llama Pavón, y de nombre Paco. Escuchamos.
Pedazo de persona, un crack. ¿Cómo era como jugador? Pues mejor como persona. Es difícil de decirlo porque como jugador, yo los vídeos que tengo con él en YouTube, tengo que pasarlo rápido porque o me está haciendo un caño, un recorte o cualquier cosa, pero siempre acaba el bien y yo mal. Y bueno, te venía a contar una anécdota. Nosotros tenemos la costumbre, la buena costumbre, de jugar mucho al golf juntos y tenemos un grupo de amigos en los que luego también nos vamos a jugar al golf y luego al mus. Entonces, pues bueno, pues en el golf, pues es el... uno de los pocos deportes en los que le puedo ganar, ¿no? Y al mus, pues bueno, somos todos igual de malos. Él siempre dice, llora mucho, dice que es el peor. Pero bueno, normalmente hacíamos los equipos para que estuviesen igualados. Un día venía Sito, creo que en la herrería, llorando. No, porque llevo mucho tiempo sin jugar. Vosotros jugáis todos los días, sois muy buenos, no sé qué. Bueno, lloro lo suficiente para que le diésemos muchos puntos y jugar más o menos igualados. Bueno, pues me parece que empezó par, birdie, par. Llevábamos 9 hoyos, nos iba pegando una paliza a todos. Le mirábamos, Sito, tío, ¿cómo eres tan ladrón, tan tramposo? Bueno, llegó al mus. Me acuerdo ese día que salió diciendo, dos orejitas y rabo, que es lo que dice nuestro amigo Chupi siempre. Salió ahí tan contento, había ganado a todos. Y bueno, nunca más. Dije, mira, ya si me gana esto, lo último que me falta es aprender a jugar al pádel para que también me gane él. Así que nada, esa es una de las muchas que tenemos del golf. Y bueno, en todos los demás aspectos, en caza, en todo, es un auténtico fenómeno. Y ya te digo, como persona, de los mejores personas que me he encontrado en el mundo del fútbol, con muchísima diferencia.
Es buen tipo este, ¿no?
Paquito, es que nosotros tenemos ahí muchas peleas porque tenemos un grupo con Jesús Joma, que me fichó con lo de las botas blancas y con Joma hace muchos años, y nuestro amigo Chupi, que es un artista, y bueno, quedamos muchas veces pues echamos el día, jugamos al gol, jugamos al mus, y la verdad es que no reímos mucho porque, bueno, tenemos ese grupito que no éramos los matracos. Pero Paquito es un fenómeno.
Qué bonito es haber tenido una trayectoria de ese tipo, con todo lo que ha contado antes Vicente, pero que luego tengas esos amigos que habéis coincidido y luego con gustos compartir, pues te tiene que llenar de enorme felicidad.
Sí, porque, bueno, a ver... cuando estás arriba en la élite, pues te salen amigos por todos lados. Y hoy en día, pues ya estamos hace muchos años fuera del mundo del fútbol, seguimos siendo las mismas personas. Y yo, pues bueno, pues me sigo tratando con mucha gente. Yo sigo siendo el mismo, no he cambiado en absoluto porque haya jugado en el Madrid, en el Barça, haya comprado lo que sea o tenga lo que sea, ¿no? Es decir, somos las mismas personas. Y este tipo de personas como Paco, que nos conocemos de toda la vida, y somos familia segunda, o sea, mi madre es primo hermano, creo que de su padre o algo así. Y bueno, somos familia, o sea, lejana, pero somos familia. Pero nos seguimos juntando, y lo bonito de esto es que después de tantos años, que cuando eres profesional y demás, pues nos seguimos juntando en eventos, en partidos, en el golf, en el pádel, el tal. Y lo bonito es, pues bueno, poderte sentar a comer o jugar una pocha con un amigo y hablar, como estamos aquí ahora mismo.
Qué bueno.
Hablando
une,
nosotros.
Todo eso une, Oye, ¿cuál es tu mejor recuerdo con la camiseta del Real Madrid?
Yo creo que el día del debut es para mí el día...
Pero eso coincide en todo.
Coincide en todo.
Todos.
¿Por qué será?
Bueno, porque sales con 18 añitos.
¿La conservas?
En un... Pues si te digo la verdad, no lo sé, creo que no. En aquella época no podíamos coger las camisetas como ahora, que te dan dos o tres equipaciones.
Te costaba la pasta.
Pero sí, no era fácil. Yo creo que no la tengo esa camiseta. Pero, hombre, el salir con 18 años en el Bernabéu, o como me pasó, cambiarme con compañeros como Butragueño, Michel, Hugo Sánchez, que los has tenido ahí los cromos y los has tenido ahí, y de repente verte en el vestuario con ellos, y de buenas a primeras salir al Bernabéu, y ver ese Bernabéu, pues oye, es una situación que en fin, que impacta a cualquier chaval que tiene esa ilusión de poder jugar algún día en el Real Madrid, y que luego, bueno, pues tuve la suerte de hacer carrera en el mundo del fútbol, que no todo el mundo, aunque debute en el Real Madrid, pues luego al final puede ser jugador. Desgraciadamente yo he tenido muchos compañeros que eran muy buenos y que no han tenido esa suerte ya de poder llegar y de poder vivir del fútbol, ¿no? Que al final es, bueno, pues puedes ganar muchos títulos o no, pero bueno, al final vives del fútbol y tener tu vida gracias a lo que has hecho durante muchos años.
Hugo Sánchez fue, pues, tu primer compañero de habitación, si no recuerdo mal.
Sí.
¿Y qué tal Hugo Sánchez de compañero de habitación?
¿Alguna ranchera?
Bueno, sí, tenía sus cosillas con su música. Pero bueno, me pasó la anécdota esta de que se puso a dormir con las rancheras, ¿sabes? Él dormía en las siestas con las rancheras y nos jodía todo en la siesta. Pero bueno, era forma peculiar de dormir la siesta, pero bueno, no preguntaba tampoco si...
Alfonso,
era un fenómeno.
Eso con las rancheras, me imagino que tenías que ir al baño primero antes de que entrara Hugo, porque claro, cuando saliera, si tienes que esperar a que salga Hugo del baño, entre que se coloca el pelo y todo el tiempo.
No, él me dijo, nada más entrar a la habitación, me dijo: mira, Alfonso, todo lo de la derecha es tuyo, la toalla de la derecha, la cama de la derecha, el armario de la derecha y todo lo de la izquierda es mío. Y yo: vale, Hugo, tú tranquilo, que yo de ahí de la cama no me voy a mover. Imagínate, Hugo Sánchez y yo con 18 años, pues me quedaba mirando al techo. Yo ya de por sí me costaba dormir, pues no dormía muy bien, pero él se puso su música y dormía como un lirón.
Te vas del Madrid al Betis. Uh-huh. Estás en el transatlántico más grande que pueda existir y te vas a algo que va, pero va por el Guadalquivir, que también tiene su y tenías tanta fe en ti para luego acabar recalando en ese equipo y dejando esa historia tan importante que, sí, que en Sevilla eres otro,
sí, bueno,
otro icono, eres la Giralda, la Toro y tú.
Me costó mucho marcharme del Real Madrid, lógicamente. Yo era de Madrid. Sí. Estaba jugando en el Real Madrid y bueno, quería, pues, de alguna manera poder triunfar allí. Pero bueno, tenía compañeros que eran muy buenos por delante y al final eres joven y tienes que buscarte de alguna manera alguna salida. Y surgió esa posibilidad de marcharnos al Betis. Y Lopera, el Madrid en aquella época estábamos fastidiados de dinero y Lopera pagó, no sé si fueron 1,000 y pico millones de pesetas, que era una barbaridad en aquella época, por mi hermano y por Valerio, por
el portero.
Y nos fuimos los tres para allá. Y la verdad es que luego allí, bueno, la experiencia ha sido fantástica.
Fíjate si ha sido fantástica, que ahí hay un entrenador en el Betis que encima luego te llevó al Barcelona. O sea, yo cuando hablo con Lorenzo Serra Ferrer me pongo de pie. Don Lorenzo Serra Ferrer, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bastante bien y un gusto escuchar.
¿Era tan bueno como dicen, Lorenzo?
Era más bueno de lo que dicen, sí.
Mister, un placer saludarle.
Igualmente, Alfonso, igualmente.
La verdad es que ha sido un entrenador que dio un plus al Betis en aquella época, muy exigente, porque era bueno, un profesional que le gustaba las cosas bien hechas, muy exigente y que sacaba el mayor rendimiento a todos los jugadores. Y la verdad es que fue un plus, un antes y un después, en la época de Lorenzo, a luego posteriormente, porque él sacó un gran partido a los jugadores, al equipo, y el equipo, dentro de nuestras posibilidades, pues creció muchísimo gracias también al trabajo bastante bueno por parte del míster y bueno, el Betis creció a raíz de eso, creo que fue la rampa de salida para ir poco a poco creciendo deportivamente, pues lo que es actualmente hoy el Betis, ¿no?
Lorenzo, soy Pipi Estrada. ¿Qué tipo de futbolista era Alfonso dentro del campo y fuera del campo para un entrenador como tú, que tenía la responsabilidad de ganar?
Bueno, pues Alfonso tenía una personalidad muy marcada dentro del terreno de juego, por su talento y por su idea y principio que tenía. Los principios eran de un ganador nato, y él nos transmitió esta valentía de poder mirar siempre la portería adversaria con la posibilidad de que podíamos salir triunfando.
Escuche, por favor, que la anécdota mola mucho. Pierre.
Hombre, la verdad que para mí es un placer poder hablar de Alfonsito, ¿no? Siempre lo he comentado. Aparte de la relación que tuvimos de amistad, pues creo que ha sido el delantero español más importante para mí de la década, ¿no? Sabiendo que ha habido delanteros importantísimos como Kiko, Luis Enrique, Cuellar, a nivel nacional, pero bueno, yo creo que Alfonso, y sobre todo los años el Betis, creo que ha sido el delantero más importante, ¿no?
CheapoAir.com. CheapoAir.com. CheapoAir.com.
Great getaways begin with, and great getaway deals begin at CheapoAir.com. Compare flights and prices from over 500 airlines worldwide, and find your best option to get from where you are to where you want to be this summer. And need any help at any time?
Hi, how can I help you?
Travel specialists answer the phone 24/7. Book today for our best deals on summer travel at CheapoAir.com.
CheapoAir.com.
This 4th of July, celebrate big savings at Mattress Warehouse. Save up to $1,200 and get a free adjustable base with select mattress purchases. Plus, enjoy 0% interest financing, our one-year low price guarantee, and free next-day delivery. Better sleep starts now, only at Mattress Warehouse.
De la selección y en España, ¿no? Y bueno, así fue una de las temporadas que consiguió ser segundo máximo goleador detrás de Ronaldo. Y creo que bueno, que todos los que tuvimos la oportunidad de jugar con él vimos las condiciones que tenía, ¿no? Futbolista a la altura de cualquier crack en la Liga Española, incluso de los extranjeros. Y a nivel personal, pues bueno, siempre tuvimos una relación pegada mano a mano, ¿no? Al igual que en el terreno de juego, que nos entendíamos muy bien. Luego a nivel personal, pues siempre estábamos juntos con las familias. Y bueno, fueron años inolvidables. Y hay una anécdota muy buena, buenísima, que bueno, no voy a extenderme yo para contarla, pero si él quiere contarla, que cuente lo que vivimos en el ascensor, en una concentración con el Betis, y Serra Ferrer abajo por fuera del ascensor esperando a que saliéramos, y cuando le dijimos que Alfonso estaba dentro del ascensor de los que nos habíamos quedado trabados, pues imagínate cómo se puso el míster, ¿no? De loco. Pero bueno, que él la cuente.
¿Qué pasó en el ascensor, Alfonso, Lorenzo? Se ríe. Mister, ¿cómo es? De verdad me encanta.
No, porque creo recordar que se subieron un montón en el ascensor, y entonces el ascensor quedó atascado a mitad del camino, o no lo sé. Y yo pregunté, claro, si estaba Alfonso, pues primero hay que sacar a Alfonso.
Lo primero.
Luego ya vendrá el resto, pero sácame a Alfonso.
Por alfabeto, por orden alfabeto.
Era el primer nombre.
No era por.
Ya me imagino, ya me imagino.
No, di que sí. Las preferencias.
Que quería mucho Lorenzo, Alfonso, sí, hombre. Que quería.
Luego tuvimos una anécdota también muy buena, viste, la que aparecí en el cubo de la basura encima de las estanterías. Y bueno, Joaquín, Varela, Arzu, en fin, todos los jugadores del Betis en aquella época, bueno, los canteranos, pues estábamos, pues fue un muy buen ambiente, teníamos un muy buen ambiente. Y entonces me subieron ahí arriba. Yo también me dejé, también las cosas como son, porque estábamos de cachondeo hasta que llegó el míster y me vi ahí arriba. Y se empezó a reír porque, bueno, imagínate, todo el vestuario ahí, pues riéndonos porque me habían subido, pero a una altura de 2 metros, de encima de una estantería en un cubo de basura. O sea, yo me tenía las piernas colgadas, no podía moverme, metido encajado en el cubo de la basura y encima ahí arriba. Bueno, de esas tenemos muchas ahí en el vestuario, pues un vestuario pues muy alegre, la verdad.
Claro. Bueno, pues algo haría el míster. Pon un Alfonso en tu vida, míster, siempre, ¿eh?
Estoy seguro, y lo volvería a hacer.
Desde luego que sí, qué buen fichaje.
Me alegro mucho que estés bien, Alfonso.
Muy bien, abrazo. Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo, mister. Abrazo. Muy gracias por estar con nosotros siempre.
Un honor.
Un abrazo, Lorenzo. Gracias, muchas gracias.
Hombre, luego me llevó al Barcelona. Es verdad que yo no estuve a la altura. El Barcelona estaba Rivaldo también, había buenos jugadores, era muy complicado ver. Y no estuve físicamente, no estuve en mi mejor momento, la verdad.
Hay una anécdota que él se va a Valladolid y alguien te firma un autógrafo.
Sí, esto yo con 9 años, mi mejor amigo era del Barcelona. Y bueno, yo lo he contado muchas veces. Y entonces yo me fui con su padre, nos llevó a los dos a ver un Valladolid-Barcelona, se jugaba la Liga del Barcelona en aquella época, y me encontré a Núñez. Y bueno, nos encontramos a Núñez, le pedimos un autógrafo y tal, y entonces a mi amigo le dio una insignia al Barcelona y ya no tenía más, y yo me quedé sin la insignia de Barcelona. Y luego con el paso de los años, pues bueno, cuando ya fiché por Barcelona, pues ya me dieron esa famosa insignia que se enteraron, no sé cómo, la verdad, de esa anécdota.
Y te la dieron además.
Pero luego, es verdad que esto me pasó con 9, 10 años.
Fíjate.
Yo con 13 entré en el Real Madrid y luego yo, lógicamente, me hice del Real Madrid. O sea, era... Pues con esas edades, pues como cualquier niño, hoy tienes de ídolo a Messi o a Cristiano y de repente te ves que estás en el equipo contrario del que tú has sido toda la vida, ¿no? Pero bueno, estas cosas hoy en día por hoy soy socio del Real Madrid y me siento más identificado.
Pero en un Betis Real Madrid
hay amigos.
Es distinto, cada uno tiene sus objetivos, ¿no? Yo les deseo los equipos equipos donde he estado y donde me han tratado bien, y los que más me siento identificado son Real Madrid y Betis, lógicamente.
Sí. Oye, pero en el Barcelona Dani García Lara era buen compañero también.
Dani es un fenómeno.
¿Qué pasa, Sito? ¿Cómo estás? Nada, lo primero decirte que ha sido un placer para mí compartir momentos de vestuario y de campo contigo, porque yo te iba a ver a ti cuando tú jugabas en el Castilla y yo estaba en los juveniles, te iba a ver a ti para aprender, porque era una maravilla verte jugar. Y luego tuve la fortuna de compartir momentos contigo en los vestuarios. Entonces recuerdo en aquella época que compartimos vestuario en el Barça, que bueno, que había un compañero que otro que te recortaba los calzoncillos con el ánimo de que mejorases. Es cierto, siento que quizá no estaba bien lo que hacían, pero también hay que decir que lo que traías tampoco era lo mejor. Así que me imagino que con el paso de los años aquella anécdota te habrá servido para el día de hoy, pues bueno, pues lucir una ropa interior bastante más bonita que la que traías entonces. Te mando un fuerte abrazo, amigo.
Era por feo.
Eran los abanderados esos de antiguos ahí ajustados.
Oye, Alfonso, sales del Madrid, te vas al Betis. Ese año en concreto con la Copa del Rey, la pena no haberla ganado, que también la merecisteis, pero en la Liga demostrasteis que erais un conjunto, pero que ahí estabas tú de capitán general.
Sí, bueno, lo que hablaba antes el míster, ahí el hecho de venir del Real Madrid te hace tener esa mentalidad ganadora, de decir, yo desde que entré en Real Madrid, nuestra obligación siempre era ganar. Desde los 14 años, 13, 14 años, el Madrid es ganar, ganar y ganar.
O sea que empatar es un mal resultado.
Empatar era un mal resultado siempre, jugando en casa, jugando fuera. Y esa misma mentalidad, pues es la que yo tenía, que es la que he mamado siempre, ¿no? Y entonces te vas a un equipo como el Betis, que al final, pues mucha gente salía pues a no perder fuera de casa, y yo era todo lo contrario, es decir, vamos a ganar, vamos a jugar a ganar. Y es verdad que tenía esa responsabilidad, ¿no? Decir, bueno, pues a lo mejor el Real Madrid, pues estás ahí y no tienes tanta responsabilidad, pero a mí me gustaba el reto de ser el jugador más importante del Betis y de asumir ese reto, ¿no? Y me hice, gracias también, pues, no sé, a mis compañeros, al míster y además, coger ese estandarte y jugar con esa personalidad para salir a ganar todos los partidos, ¿no? Y bueno, es la mentalidad que siempre he tenido. Yo por hoy me fastidia perder hasta la pocha.
Lo que le queda grabado siempre es cuando todo el mundo habla de los cánticos, no de ese estadio
por
bonito
favor.
Villamarín.
A ver, ¿qué le canta?
Es que si yo estoy en el campo me pongo a tocar las palmas con ellos también, ¿no? La afición del Betis.
Hombre, a mí hay una imagen que siempre se me quedó grabada, que fue el día que bajamos en el Benito Villamarín contra el Real Madrid. Teníamos que ganar y no ganamos, habiendo bajado ya en esa, o sea, bajamos inexplicablemente con el equipo que teníamos, pero bueno, son cosas de fútbol que a veces pasan. Te confías que vas a subir, a sumar los puntos que necesitas, no los consigues y te ves jugándote la Liga en el último partido contra el Real Madrid. Bajamos ese partido, bueno, aquello fue tremendo, y todo el campo coreaba mi nombre. O sea, para que veas lo que es esa afición, habiendo bajado el Betis, que eso es un drama, ¿no? Imaginaros, y que todo el campo coree tu nombre, eso quiere decir algo. Y para mí ese momento, a pesar de la tristeza, es que te ponía la piel de gallina.
Cuando vas por Sevilla, eres...
Bueno, esto es ley de vida. Cuando te estás recién retirado...
Así está tu hermano, que tiene doble, claro, con tu hermano, no, está colado.
Por suerte vamos cumpliendo años y cada vez nos conoce menos gente.
Claro, te conoce mucha gente. Escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Olivares. Solo podría decir que lo considero uno de los mejores jugadores de la historia del Betis. Es una de las barras del escudo, junto a Luis del Sol, Rafael Gordillo, Rogelio, la última etapa Joaquín y, por supuesto, Alfonso, uno de los jugadores más importantes, como digo, de la historia. Todavía, los partidos del Betis, estamos ya en el 2025, y hace 20 años que se fue del Betis, veo aficionados que van al estadio con la camiseta, con el 11 y el nombre de Alfonso. Un abrazo.
Qué bien se lleva con toda la prensa, de todas las cadenas, ¿no? Con toda la prensa.
Hay una anécdota, bueno, muy graciosa, que él anteriormente, antes de toda esta etapa, él trabajaba en, o colaboraba con una televisión local, y nos vamos a hacer la entrevista en la Plaza España, y en aquella época, pues, estaba el agua y había barquitas y tal. Y nos metemos ahí a hacer la entrevista y empezamos a dar vueltas ahí. Y no nos movíamos del sitio y no sabíamos. O sea, él seguía grabando y dice: bueno, llamo aquí una.
Discover a smarter way to manage your law firm with Filevine. No, we're not filing vines, unless Tarzan got his law degree. We're revolutionizing how legal teams operate. Filevine is your all-in-one solution for managing new leads, business analytics, accounting, billing, and comprehensive case management. Imagine having all your firm's needs streamlined in one place, giving you more time to focus on what truly matters, your clients. With Filevine, you can easily track and manage your cases from start to finish, ensuring nothing slips through the cracks. Our platform offers robust tools that help you analyze business performance and optimize your operations. Whether you're handling billing or diving into detailed analytics, Filevine has you covered. Ready to transform your practice? Start your free trial now by visiting filevine.com. Experience the ease and efficiency of a system designed specifically for the legal industry. Filevine, where your firm's success is just a click away.
This 4th of July, celebrate big savings at Mattress Warehouse. Save up to $1,200 and get a free adjustable base with select mattress purchases. Plus, enjoy 0% interest financing, our one-year low price guarantee, and free next-day delivery. Better sleep starts now, only at Mattress Warehouse.
Ahora no sabemos, y no sabíamos cómo hacer lo de las estas, ¿cómo se llama?
Los remos,
y empezamos así, a mi vuelta, y digo, bueno, un poco más, tenemos que llamar a los bomberos que nos saquen de allí, y la entrevista fue un cachondeo, pero bueno, un cachondeo total, dando vueltas ahí.
Cuéntame una anécdota con Lopera, por favor.
El Betis era su pasión, o sea, este hombre, pues el Betis lo tenía como un hijo. Y yo he tenido, la verdad es que he tenido muy buena relación. Él también sabía que era un jugador importante, pero bueno, también hemos tenido nuestras redecillas, ¿no? Sí. Pero me quedo siempre con muchas cosas buenas y muy positivas, a pesar de cómo era y su peculiaridad a la hora de hablar, que era muy gracioso y contaba anécdotas y ponía unos símil para cuando teníamos que jugar, nos ofrecía las primas y te contaba unas historias que antes de los partidos era un show el hombre contando cosas. Por cómo las contaba, bueno, vosotros lo conocisteis, pero la verdad es que, bueno, desgraciadamente hoy ya no está con nosotros, pero siempre te quedas con los buenos recuerdos de una persona que, gracias a él, he tenido la suerte de poder vestir y estar en un club como el Betis.
¿No recuerdas algún momento de esto de mítico, de Lopera, de estos que...
De tipo fiesta de...
Tipo fiesta de Halloween, no, como la que vivió Benjamín y... No, tú no estabas en esa fiesta, ¿no?
No te pilló.
Benjamín.
Ahí se pilló Benjamín.
Benjamín era el concejal de festejo.
Con Hito, Joaquín.
Yo lo estuve escuchando por la radio y bueno, yo me ponía en el pellejo.
Y si me toca a mí ese momento.
No las hablaban, llamaban a mi mujer, decía tú lo que ha pasado, nos han mentido, decía que iban a una peña. Bueno,
aquello fue tremendo, ¿no?
Esa, un programa especial.
Eso necesitaríamos un programa para ese día. Sí. Oye, y como decía, una vez entrevisté yo a un señor que me dijo que era lo más parecido que había encontrado dentro de un campo de fútbol o dentro del arte que había visto en un campo, era Joaquín. Y eso me lo dijo un torero que además te admira a ti de una forma bárbara. Pues mira, escucha este mensaje.
Hola, Alfonso. Soy Curro Romero. Desde Sevilla te mando un saludo, un abrazo muy fuerte. Quiero que sepa que me acuerdo mucho de ti.
Qué fenómeno.
Qué bueno.
Qué grande, Curro Romero.
Tengo los pelos de...
Esto es el faraón de camas que te siga teniendo. Totalmente.
Gallina de piel.
Totalmente.
Ha sido y es el icono del mundo del toreo. y muy bético. Hemos coincidido muchas veces allí en Sevilla cuando estábamos allí viviendo. Una comida también con Finidi, hicimos los tres y tal. Y la verdad es que, bueno, es una grandísima persona. Y bueno, verle torear, que yo he tenido la suerte de verlo alguna vez allí en Sevilla. Después de un primer toro malo,
bueno, tiene que haber dos,
ya sabes cómo funciona esto, sí. Pero luego lo siguiente lo bordó y bueno yo no he visto una cosa igual. A mí me impresionó mucho cómo la gente de estar pitándolo en el primer toro y el segundo adorarlo, o sea, era increíble lo que hizo ese hombre con ese toro y la gente, sobre todo ver a la gente entusiasmada, bueno,
como mucha atención, que ese ídolo de tanta gente y tantas masas seas tú su ídolo futbolísticamente.
Es muy fuerte, ¿eh?
Bueno, él también era muy, muy bético, se va bien con jugadores. Y la verdad es que le tengo mucho
cariño. ¿Puedes ser un capote de él?
Tengo varios de con los compañeros. Yo juraría que de Curro tengo. Tengo de Curro, el que saqué en la Copa del Rey, era de Fran Rivera. Y tengo alguno más por ahí de Pepi Liria. Y los tengo guardados ahí donde mi madre, pero yo juraría que de Curro tengo uno. Curro Romero es un referente mundial en el mundo del toreo y aquí le mando un fuerte abrazo y espero que esté bien de salud, que es lo más importante.
Se está recuperando, ahí está.
Pero oye, y una cosa, Lopera era tacaño porque tenía fama de tacaño. Tú cuando vas a negociar los dineros con él, ¿cómo era difícil la cosa, ¿no?
Bueno, a ver, le gustaba el dinero, él decía siempre que veía el dinero tras las paredes. O sea, para los negocios y para todo. Yo veo el dinero tras las paredes.
Antes decíamos Curro Romero, Gregorio Conejo era alguien, sí, que ligaba.
También era,
ligaba tanto a Curro Romero con Lopera y con el Betis,
sí,
¿no?
Sí, ahí sí,
estaba. Era el conseguidor.
Gregorio era pues la persona que nos conseguía de todo. O sea,
el conseguidor.
Sí. Oye, y fíjate una cosa, hablaba de que tú eras una de las barras del Betis. ¿Crees que Isco puede ser otra de las barras del Betis si sigue así o no?
Hombre, tiene todo para serlo. Tiene la calidad, el carisma, que es importante caer bien a la afición, ser un referente dentro del equipo, del club, y es un grandísimo jugador. Bueno, lo más importante, pues que tenga la salud y la suerte de estar muchos años en el Betis y que siga siendo una persona querida y un referente y, lógicamente, pues creo que puede ser uno de los jugadores más importantes también de la historia del Betis.
Bueno, este señor ha sido campeón olímpico con la selección española. Cuidado.
Palabras mayores.
Y aquello fue absolutamente...
92, qué maravilla.
Año 92, qué barbaridad.
Barcelona.
Eso fue algo absolutamente inolvidable, ¿eh? He rescatado, antes de nada, un gol narrado de Juan Carlos Rivero cuando le gana el 2-0 a Qatar. Que marcó un gol Kiko, también de quitarse eso, pero es que marca un gol. El gol que marca Alfonso, como dice, como maneja las dos piernas, cosa que no hacen todos, pues le gatea con una y le pega con la otra. Así narra Juan Carlos Rivero el gol de Kiko en Barcelona 92. Mira.
A Luis Enrique le está pidiendo ya el balón a Alfonso. Ha arrancado en posición correcta Alfonso. El recorte de Alfonso. Gol. Gol de España. Bonito el recorte de Alfonso, que después con la pierna izquierda, como han visto, acaba de adelantar a España.
Pues ese día marca Alfonso Muñoz y marca Francisco Narváez Kiko. Kiko que luego da el gol a España con ese partido frente a Polonia y nos da la medalla de oro en Barcelona 92. Y Kiko también quería estar con nosotros hoy.
No me digas.
Escucha el mensaje de Kiko, mira.
A ver, Alfonsito, no sé por dónde empezar, porque me dicen que cuente alguna anécdota o te haga alguna pregunta. O por aquellos alcoholes que te echaban los gemelos porque tenías problemas, o por qué me obligaste a ponerme una tirita en la nariz, y eso que no tengo nariz, y tenerme que cambiar de habitación porque eras muy...
Que roncaba.
Ahí te lo dejo. Eras muy qué... Muy que era Alfonsito de mi arma.
Roncador.
Que no me dejaba moverme.
Yo he tenido la mala suerte de que, claro, había compañeros que roncaban. Y entonces, pues claro, es que yo que era muy malo para dormir, te tocaba un compañero que roncaba, pues imagínate, no dormías en toda la noche. Pero bueno, Kiko, la verdad es que...
Tiene un cariño.
Y le obligaste a ponerse la tirita.
Sí, la tirita está famosa, que se pone así... Hablar, pero bueno, he tenido compañeros peores.
¿Tú no te pusiste? ¿Sí? ¿No te pusiste como?
¿Quién roncaba mucho?
Ah, Merino y a Cañas, que se movían las cortinas.
O sea, lo están escuchando, ¿eh? A ver qué dice.
Abrazo para Merino y para Cañas.
Eso era una cosa tremenda.
Más allá.
Oye, yo recuerdo que tanto, creo que Luis Enrique y Solozábal se pusieron en la parte de atrás, en el pelo, la palabra oro.
Sí.
¿Eh? Que yo recuerdo, yo sí. Dos, no, ahí no caíces tú.
No, pero es un oro, además.
Que esa zona... la tenía que usar para repoblarme luego la de adelante. Por eso no me quise rapar por allí porque me voy a quedar calvo como mi padre. Entonces, al final me tuve que poner pelo hace ya unos cuantos años y esa zona la tuve que conservar.
Estás hecho un chaval.
La estuve regando.
Estás... Cuando... Pero la culpa no era de los mi casa.
Joder, que los balones eso...
Eran piedras. Eran piedras, por favor.
Imagínate, la jugamos en arena. Y esos balones se quedaban la...
¿Y con el frío?
Los granitos de la arena.
Claro.
Y claro, cuando hacíamos sesiones de remates, entrenamiento y tal, pues imagínate, es que me hacía herida en la frente. Y claro, los pelos, pues así he pasado yo lo que tengo
tú
ahora.
Fíjate, claro. Fueron el 92 medalla de oro olímpica, que fíjate, hasta el año pasado que capitaneado por Santi se volvió a ganar, y esperemos que por muchos años más también. Pero yo creo que la unión que había, tú, si analizas los nombres que había entonces de España 92, es que son absolutas reliquias para poder seguir haciendo programas aquí también.
Es que Luis Enrique,
López,
bueno, cuando hemos mezclado unas cosas con otras, afortunadamente ya la cosa más tranquila, no, bueno, mientras no hablemos de política,
mientras que no hable yo, voy a estar.
Claro, pues tú sigue así. Tú tampoco te lías, que luego la liamos parda y no es necesario. Pero uno recuerda, lógicamente, aquella selección, pero yo creo que todo el mundo, yo ya estaba en Marca en aquel entonces, Pipi lo recordará, aquella Eurocopa del año 2000, el gol que le marca Alfonso a Yugoslavia, wow, convirtiéndose en el héroe
de lo más grande que hemos vivido.
Es probablemente el héroe de Brujas, que así le llamaban luego Alfonso. Yo quiero que escuchemos aquel gol, porque me parece que los pelos de punta, y además lo va a cantar un señor que está en el cielo ya y que se llama José Ángel de la Casa. Mira.
Guardiola con el balón.
CheapoAir.com. CheapoAir.com. CheapoAir.com.
Great getaways begin with, and great getaway deals begin at CheapoAir.com. Compare flights and prices from over 500 airlines worldwide, and find your best option to get from where you are to where you want to be this summer. And need any help at any time?
Hi, how can I help you?
Travel specialists answer the phone 24/7. Book today for our best deals on summer travel at CheapoAir.com.
CheapoAir.com.
This goes out to all you finance folks. There's a lot of pressure these days to save money, and it's important. But the best finance leaders focus on more than that. Brex knows you want to drive growth, change the game, and ultimately win. And that's exactly what Brex will help you do. They offer the world's smartest corporate card, banking, expense management, and travel, all on one AI-powered platform. Brex unlocks your peak performance at every stage of growth. Startups love that Brex's high card limits and high yield banking extend their runway. And larger companies love that Brex allows them to control spend before it happens, get every dollar to the right place, and automate finance busy work. More than 30,000 companies use Brex to make every dollar count toward their mission. Get the modern finance platform that works as hard as you do at brex.com/grow.
Yeah, medio minuto largo.
Con Bicho.
Arriba. Ahí va el balón de Guardiola. Alfonso, ¡ahí
está Alfonso! ¡Ha marcado Alfonso! ¡Minuto 42! ¡Ha marcado Alfonso el 4-3! ¡Ha marcado Alfonso 4-3! ¡Ha marcado Alfonso! ¿Cómo recuerda ese momento? Porque nos metíamos en semifinal, luego nos metió mano Francia y el disgusto bárbaro. Bueno, pero ese momento...
Hombre, a ver...
¿Es el mejor gol de tu vida?
Bueno, el más significativo, sí. Por el escenario, por el momento, por la emoción, por la trascendencia, por la selección. Pero claro, es que nosotros, para nosotros en aquella época, pasar a la siguiente fase era como ganar la Eurocopa del Mundial, porque no pasábamos nunca, siempre quedábamos eliminados por jugadas desgraciadas. Y mira que ha habido buenas selecciones a lo largo de la historia, pero como bien sabéis, por alguna jugada desgraciada, penaltis o decisiones arbitrales, España siempre ha quedado muy marcada en muchas competiciones. Es verdad que luego cambió la suerte. Uh-huh. España tuvo la suerte de ganar el Mundial, la Eurocopa, y tener esa suerte, pues no sé, todas las jugadas que con nosotros no ocurrían positivas, luego ha habido otra generación que ha cogido esas jugadas positivas, sí, lógicamente sin quitar el mérito, lógicamente, que ha habido unos grandísimos jugadores, pero bueno, para nosotros en aquel momento era meter ese gol y pasar a la siguiente fase, por la emoción que era y la trascendencia que tenía, pues era como ganar. Y a mí lo que se me queda, lógicamente, es la alegría de sobre todo, bueno, de meter ese gol, pero sobre todo de hacer feliz a muchísimos españoles en aquella época, en aquel momento.
El mérito no es solo de...
No.
El primero que toca la pelota aquí es Pep Guardiola.
A ver.
Y después de Pep Guardiola entra este señor en juego.
Hola, Alfonso. Vaya balón que te di. Solo la tuviste que empujar, ¿eh?
Poca vergüenza, Ismael Urzay. Que solo la tuviste que empujar.
El gran Isma, sí, el gran Isma.
Sí, que Isma no tiene mérito. Un tío de 2 metros como tú. Tocaba todo. Yo no he visto una persona rematar, de verdad, ¿eh? Como Isma Urzay. ¿De cabeza? Bueno, coincidimos en las categorías inferiores del Castilla y era tremendo. O sea, los balones que remataba, la altura y lo bien que ejecutaba todos los movimientos, aparte de la envergadura, lógicamente, claro. ¿No? Pero bueno, sí que es verdad que gracias a él pudimos meter, si hubiese por él.
Vámonos con la suite de Pipi en Futuro Hotel.
Vamos, el mejor hotel. Hombre, esta suite solo da salud.
Hombre, ahí está. La puedes hacer. Pipi. Esa es. Puedes hacer tu reserva en futurohotelgroup.com. Ahí está. Cuando quieras, Pipi, tu test.
¿Cuál ha sido el peor presidente que has tenido en tu vida profesional?
Hombre, tampoco es que haya tenido muchos. He tenido, pues, Ramón Mendoza, que para mí me ayudó mucho, porque tuvo un detalle conmigo fantástico, que fue cuando me lesioné de la rodilla, con 21 años, me renovó 3 años más. Y encima me puso las cantidades importantes el primer año y las más bajas, porque normalmente siempre se hacía de menos a más.
Sí, sí. Uh-huh.
Pues él me renovó y encima me puso las cantidades importantes los primeros años.
Eso está muy bien.
Y Ramón Mendoza me he quedado, bueno, se portó francamente bien conmigo.
¿Sabes? No mal.
He tenido, pues, hombre, Gaspar era, pues, yo tenía siempre muy buena relación. Y era muy forofo del Barcelona, muy, muy del Barcelona. Coincidí muy poco con Joan Laporta el año que me fui y yo creo que me porté bien en ese sentido con el Barcelona. Ellos no querían que siguiese, llegamos a un acuerdo y era Joan Laporta, pues, recién llegado, coincidí muy poco con él. Pero luego, pues bueno, no he tenido tampoco, tuve a Bernat Tapí. Personaje.
Ese era raro, ¿no? Era peculiar.
Era el Olympique de Marsella.
El Olympique de Marsella, pero era una persona muy querida allí en Marsella.
Sí. Es cierto que entró Champions alguna vez al vestuario y te preguntó, sí, y te dijo, elige al delantero que quieras jugar.
Sí, sí.
Eso,
ah, eso
sí.
Me eso quedé... Sí. Claro, eso no, en España no estamos acostumbrados.
Joder, qué bueno.
O sea, que llega tu presidente y te diga, bueno, Alfonso, a ver, ¿con quién quiere jugar de todos estos? De compañero arriba. Dice, joder, pues no sé, mister, yo no sé. Y luego cogió y él se sentaba en las charlas del entrenador. Y entonces el entrenador daba la alineación y luego ya se ponía a empezar a colocar las barreras y tal. Y entonces llegaba Bernat Tapí y decía, no, está aquí, no puede estar. Está aquí y está aquí. Y decía el entrenador, vale, perfecto. Entonces te quitaba un tío de la barrera, te lo ponía marcando y el que estaba marcando te lo ponía en la barrera.
Continúa, o sea, situación.
Continuamos, Pipi. No sé si será mejor o peor, pero bueno, son cosas que, en fin.
Oye, te levantabas por la mañana para ir a entrenar y dices, con este entrenador, qué pereza me da ir a entrenar. Había algunos.
Yo he tenido muchos entrenadores, para bien o para mal, he tenido muchísimos entrenadores. Tanto desde que empecé en el Real Madrid, que, en fin, yo he coincidido, poco, por ejemplo, poco tiempo con Rafa Benítez, pero también lo he tenido en el Madrid. García Ramón, Jiménez, Del Bosque, bueno, Camacho, por supuesto, Di Stéfano, Javi Clemente, Valdano, Capa, Serra Ferrer, he tenido muchísimos entrenadores, pero siempre me quedo Luis Aragonés, que para mí creo que ha sido, junto con Camacho, los dos, y Lorenzo en el Betis también. Pero quizá Luis Aragonés, lo bueno que tenía, primero, que había sido jugador, y segundo, que sacaba el máximo partido a los jugadores por la motivación que les decía. Y, por ejemplo, a mi hermano le decía, Iván, hoy vas a sacar este partido adelante tú, porque me vas a meter un gol y porque no sé qué tal. Entonces mi hermano salía como un toro, pero así lo hacía con todos los compañeros. Y entonces, ¿qué pasa? Que los jugadores salían, se identificaban mucho con él y daban mucho la cara por él. Y la verdad es que para mí creo que Luis Aragonés ha sido de los mejores entrenadores que he tenido.
Si con no, el peor defensa que te has llevado, que dices, este hoy me toca palos.
Bueno, en el Sevilla estaban Jiménez, Martagón, Prieto,
era Pablo Alfaro. Hiciste un lío muy bueno en el Villamarín, ¿eh?
Bueno, pero no era tan duro como estos. Estos eran...
No, a ese le toreaste bien.
A Bogarde.
Ahí.
Bueno, pero estos sí que eran duros.
Duro. Bogarde, lo más bonito que tenía era el nombre, Winston Joyce. Era así.
Tu mejor versión, ¿en el Betis o en el Real Madrid? Vale. Donde más feliz fuiste, donde sacaste el fútbol que tú llevabas dentro.
Yo creo que ha sido en el Betis. Es donde más importante me he sentido y más
reconocido.
No quiero decir que la afición del Real Madrid no me quisiera en ese momento, ¿no? pero claro, no jugaba asiduamente como jugaba en el Betis, y la seguridad y los ánimos y el saber que era un jugador importante dentro del equipo que era en el Betis es donde más me he sentido valorado y reconocido.
Y otra cosa, Alfonso, cuando quitan tu nombre de en Getafe del Coliseum, Alfonso Pérez Muñoz, ahora Coliseum, dijiste, ¿por qué?
Bueno, a ver, me sentó mal en el sentido porque fue un tema político. O sea, ese nombre del campo, cuando nadie, o sea, cuando el Getafe no era nada, yo estuve ayudando al club. Compré un gimnasio cuando el Getafe pues no era el Getafe que es actualmente, y he estado de socio, por mucho que diga Ángel Torres, durante muchos años pagando un dineral por dos asientos en el palco, cuando es verdad que Alfonso Pérez Muñoz no estaba como socio, pero mi empresa sí, y la empresa es mía. Entonces yo, en vez de poner el nombre de mi nombre, pues tenía dos abonos a nombre de mi empresa. O sea, no puedo decir que yo no sea socio de Getafe y que esté pagando esos abonos cuando es mi empresa, o sea, que es mía. Entonces, y bueno, es un tema que salió por votación popular en Getafe, en una revista local, y eso es al final lo que a mí se me queda, ¿no? Y me enorgullece que fue por una decisión popular de una revista local, cuando el campo del Getafe pues era un campo, pues bueno, que no es el Getafe que es actualmente. Y al final, si a mí me llegan a decir, mira, Alfonso, vamos a cambiar el estadio porque nos va a dar 25 millones de euros, digo, pues toma, yo te ayudo y toma, para que lo cambien. Pero por una decisión política, por un comentario que dije en su momento por el tema del fútbol femenino, que es una auténtica verdad y que lo piensa todo el mundo, pero que nadie se atreve a decirlo, pues me crucificaron tanto el Ayuntamiento de Getafe como el presidente Ángel Torres, y me quitaron el nombre del estadio.
¡Ay, Dios mío!
Y te quedaste jodido.
Bueno,
o como se diga,
te duele, pero al final dices, bueno, ¿qué vas a hacer? Esta gente es así. Lo votaron luego en el pleno y demás.
Que sepas que tenemos un frontón en mi casa y dice mi hermano, le vamos a poner el nombre de Alfonso Pérez Muñoz.
¿Qué no tiene que ver? Ahí está. ¿Tu familia para ti es?
Pues es todo, como yo creo que a todos en general. Tuve la desgracia de que mi padre nos dejó, de mi suegro nos dejó, y bueno, esperemos el tiempo que estemos aquí disfrutar de toda nuestra familia. Desgraciadamente nadie se va a quedar aquí, pero bueno, del tiempo que estemos, disfrutar de todo lo que podamos entre toda la familia y, por supuesto, pues todos los amigos, que al final pues es lo que se te queda en esta vida, los buenos recuerdos.
Y algo muy importante, fíjate si es importante, llevas con tu mujer desde que tenéis 14 años.
Sí.
Eso es increíble.
Bueno,
eso es
ahora mismo, Pipín,
el mérito de quién es.
El mérito de su mujer,
14 años.
De ella, el mérito de su mujer, hombre,
14 años.
Madre, sí, bueno, lo gigante.
¿Cómo se hace eso?
Pues teniendo paciencia, llevándonos bien, y yo la verdad es que con ella me lo paso muy bien, porque bueno, al fin y al cabo pues nos conocemos desde que éramos niños. Uh-huh. Hemos tenido nuestra fase de novietes, luego hemos tenido lógicamente nuestros altibajos como todo el mundo después de tantos años, nuestros enfados, pero nos queremos y seguimos juntos. Y
tenéis unos hijos maravillosos.
Sí, sí, sí.
Sí, tienes una niña.
Sí.
La niña
nació en Sevilla y sí. El niño nació en Barcelona.
Fíjate,
los dos socios del Madrid.
Los dos socios del Madrid.
Matizándolo.
Hombre, por favor, escucha.
Bueno, yo soy Lucía, la hija de Alfonso, y nada, quería dedicar unos minutos a hablar sobre una persona muy especial, ya no solo para mí, sino también para todas esas personas que han tenido la suerte de conocerle. Así que nada, quiero hablar sobre mi padre. Bueno, pues a nivel futbolístico es de esas personas que se lo dejaban todo en el campo, que jugaban con pasión, con entrega, con humildad, una persona muy constante. Luego, algo que le destaca mucho como persona, tanto dentro del campo como fuera, ha sido su humildad. Por ejemplo, cuando vamos por la calle y le paran para pedirle fotos, pues es una persona que no tiene filtro, que es tal y como es. Se para a hablar con la gente, se echa sus fotos, sus risas. La verdad que es una persona muy agradecida. Gracias al tipo de persona que es y los momentos tan bonitos que nos ha regalado en el mundo del fútbol, la gente le siente muy cercano. Y es una de las personas que no olvidas nunca, que sobre todo, por ejemplo, los béticos y los madridistas, que le tienen un cariño pues impresionante. Y luego, ya más allá del fútbol, para mí mi padre ha sido pues mi otra mitad, mi compañero de vida, un apoyo incondicional. Siempre hemos estado muy unidos, siempre me lo ha dado todo, no me ha faltado de nada,
Y si a día de hoy soy quien soy, es gracias a mis padres, por todos los valores que nos han dado a mi hermano y a mí, que se lo han inculcado a ellos desde pequeños y, bueno, pues nos lo han transmitido a nosotros. Y, bueno, ya no me quiero enrollar más, que si no esto se hace muy largo. Solo quería darte las gracias, papá, y nada, decirte que te quiero mucho y que eres una persona increíble.
Qué maravilla. Oye, bueno, qué maravilla, de verdad.
Límpiate la baba que te estoy viendo la mano y te está cayendo.
Qué maravilla.
Bueno, muchísimas gracias. Ya no solo por todas las palabras de mi hija, que la verdad es que te emociona, o de mi hermano, pero bueno, de todas las personas que han podido entrar, darle las gracias y...
No ha acabado, ¿eh?
Y a vosotros, ¿no? Los que ya vende también, porque oye... ¿Sí? Pero bueno, muy graciosa mi niña, muy, muy graciosa.
Ahí está,
Musala. Tiene esa... esa alegría de andaluza y mira que ha estado poco tiempo, pero se le ha quedado.
Se le ha quedado.
Se le ha quedado. Igual que el niño se le ha quedado la seriedad de Barcelona. Y lo agarrado que es.
La niña
es todo lo contrario. Se lo gasta todo y es graciosa.
Y qué bien habla.
Vamos a ir rematando.
Vamos a ir rematando porque aquí podríamos estar toda la noche porque es maravilloso.
Porque estamos en Futuro Hotel y es en Futuro Hotel porque también tiene empresas, es ligado con...
Claro,
con
entonces como con la cosa de la hostelería le viene bien, mira, esta gente tiene maravillosa de Futuro Hotel, tienen en Málaga, en Sevilla, en Granada, en Cambriles, en Calpe, en Guardamar del Segura, próximamente va a estar aquí en Madrid. Hay que atreverse a ese tipo de concepto.
¿Podemos
maravilloso.
Podemos hablar con Servitel, que está metido
hombre,
ahí también.
Por favor, cuidado con ese tema, futurohotelgroup.com, hay que reservar ya, porque está el verano a la vuelta de la esquina, Ortega, ¿dónde me voy de vacaciones?
Hay overbooking.
Hombre, por favor. Cuidado. Hay overbooking de calidad de gente que nos está escuchando y que a esta hora de la noche en tu calle, gente importante, hablábamos de alguien, Víctor Sánchez del Amo. Esto no me lo esperaba yo, pero que nos acaba de mandar este mensaje. Mira, escucha.
Bueno, un abrazo gigante para mi amigo Alfonso. Y nada, comentarte que si hubieran hecho, ahora que está el mundialito de clubes, pues si hubieran hecho el mundialito de calles, de barrios, la Alonso Mudarra hubiera sido la campeona del mundo, pero vamos, sin ninguna duda. Porque no solo esos tres futbolistas, como comentas, Alfonso, Iván, su hermano Iván y mi caso, sino que además teníamos varios vecinos que jugaban muy, muy bien. Y de no haber sido porque les gustaba más la juerga que el balón, seguramente hubiera habido algún futbolista más profesional en la calle Alonso Mudarra. Así es que nada, os mando un fuerte abrazo y saludos a todos los oyentes de Radio Marca.
Qué grande.
Qué bueno volver a tus orígenes, has visto, ¿eh?
Otro futbolista de los malos, ¿eh?
Joder, qué futbolista, qué tío más grande, de verdad, Víctor Sánchez del Amo, le mandamos un abrazo enorme. Sí, esto sobre la marcha todo. Me va a dar un algo.
Cosas que pasan en una calle.
Pero bueno, no sé cómo haces esto así tan rápido.
Oye, dos cosas, que colecciona pulseras y coleccionas cascos de moto. ¿Firmadas por estrellas?
Sí, tengo una de Valentino Rossi. Hombre, a mí siempre me ha gustado mucho las motos y la Fórmula 1. Me gusta siempre que puedo, ¿eh? Al igual que los toros. Pero es verdad que ahora ya... Y el fútbol, intento verlo. Pero estoy ya en otra órbita. Ya con esto de tener una finca de caza y pasar muchos fines de semana allí, ya no estoy tan aficionado a las cosas, pero siempre que puedo intento ver las carreras y
toca de todo. Yo le hice jugar al baloncesto a él y a su hermano.
Yo me acuerdo que ya era aficionado a la caza con el presidente de la peña, Ramón Mendoza.
Sí, Efigenio.
Efigenio, sí, ahí Efigenio.
Sí, sí.
Con ese nombre tenía que ser cazador por nariz.
Totalmente. Efigenio. Me ha sorprendido que hay varios... Lo que pasa es que a lo mejor no lo puedo decir porque
bueno, pues no lo digas.
Pero
no
hay,
lo digas,
hay compañeros que les gusta mucho la caza.
Aquí en Radio Marca tenemos un pedazo de programa con Leonardo de la Fuente
Prieto posteriormente.
Además que sí, que es grande. Solo una de la actualidad y tal, la llegada de Xavi Alonso y la marcha de Carlo Ancelotti. Como merengue, ¿qué eres?
Bueno, yo sobre todo pues dar las gracias a Ancelotti de todo, después de todos estos años, sobre todo los títulos que ha dado, pues darle las gracias. Es verdad que para mí creo que al Real Madrid le falta todavía plantilla, le faltan jugadores, le falta un delantero centro, que yo no me cansa de decirlo, que el Real Madrid necesita jugar con un delantero centro. Y Mbappé no creo que sea el delantero centro del Real Madrid, porque él se siente mucho más cómodo donde ha jugado siempre, que es la banda izquierda. Pero bueno, el Real Madrid entiendo que valorará mucho todo lo que es la plantilla y Xavi Alonso pues le habrá dado, pues no sé, de alguna forma instrucciones para poder tener ciertos jugadores para cubrir ciertos puestos que vimos y que hemos visto estos últimos años, que a pesar, entre comillas, de ganar títulos, pues más mérito todavía tiene el hecho de ganar Champions y Liga y Copa con jugadores que veo que la plantilla ha sido ciertamente corta, ¿no?
Bastantuono, 18 años, o sea, tiene 17. Va a llegar al Real Madrid. Yo tengo una cosa, yo estoy enamorado de Bastantuono. Le he visto poco, no hace falta verlo más, pero solamente ese derbi que hemos visto, que he visto en Argentina, River, Boca, cómo coge el balón y cómo la enchufa, dije, ojo, puede derribar el Bernabéu.
Ojalá tenga suerte y a pesar de su juventud, pues que tenga cabeza. Esa cabeza y ese saber estar y que triunfe en el Real Madrid, sería bueno para todos.
¿Quién ha sido la persona más excepcional que has tenido la suerte de conocer?
Pues yo creo que la persona más influyente en mi vida, ya no solo a nivel personal, sino a nivel futbolístico, ha sido mi padre, que es el que de alguna manera nos ha marcado, tanto a mi hermano y a mí, para seguir con humildad, llevándote bien con todo el mundo, atendiendo a todo el mundo. Yo me quedaba, solamente por contar una anécdota, Joma me hacía las fotos mías con el logo de Joma y vestido de la camiseta del equipo donde estaba, y yo me liaba a firmar autógrafos siempre media hora cada vez que salía de la ciudad deportiva, tanto en Madrid, del Betis. Siempre me paraba a firmar autógrafos, y de hecho hoy en día hay muchas chicas de esa generación, de mi generación, que han contactado conmigo para darme esos books que tenían de recortes de periódico, porque ya te están casadas con hijos y ya, hombre, Alfonso ya ha pasado, ya pasa la roya, y dice, joder, qué pena que tengo esto aquí, en vez de guardarlo o tirarlo, prefiero dártelo. Y han contactado conmigo y me los han dado y los tengo guardados, y tengo varios books grandes.
El que siempre recoge. Gracias por todo. Gracias. Vicente Ortega, Pipi, una vez más, gracias por estar aquí.
Ha sido un placer, hemos pasado una noche maravillosa.
Alfonso Pérez Muñoz, qué gran nombre tiene este señor, adiós mío. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias, Raquel. A toda la audiencia.
Las noches se marcan. Este es el lugar donde las estrellas hablan.
A ver, al cambiarnos a Unlimited Welcome con Verizon, ¿es verdad que tenemos 4 líneas pero al precio de 3?
Claro, es como si la cuarta línea fuera gratis.
Oye, qué bien. ¿Y si quiero llamar a mi hermano en Colombia?
También puedes. Con Verizon puedes llamar a un país de Latinoamérica gratis, como Colombia, Venezuela o Cuba.
¡Chévere!
En Verizon, llévate 4 líneas por el precio de 3 por solo $30 por línea al mes con 4 líneas en Unlimited Welcome y AuroPay. Además, llama a Latinoamérica gratis con Global Choice por 3 años a un país elegible y obtén una línea nueva en ciertos planes Unlimited después $10 al mes. Habla con un representante en español al 1-844-464-8796 o visita tu tienda Verizon más cercana. En el plan Unlimited Welcome, Unlimited 5G y 4G LTE podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión. Roaming de datos nacional a velocidades 2G. Debes agregar el plan Global Choice en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplican términos. Incluye hasta 30 minutos al mes al país designado. Se aplican cargos por exceso de uso.
Broughton Garage Door Sales is proud to be celebrating 70 years of serving South Florida. They've stayed in business all that time because they treat their customers with respect and integrity. And the Broughton team is built on values that stand the test of time. Plus, Broughton uses quality products like Clopay garage doors and LiftMaster openers. But their highly trained technicians can service all makes and models. So if it's broken, call Broughton. Opening doors for you since 1955. Online at Broughton.com.